Bueno. Cuando estábamos cantando la cruz delante y el mundo atrás, pues me ha hecho el Señor ver qué significa tener la cruz delante. Tener la cruz delante significa amar sobre todo y reconocer el eterno amor que nos tiene Dios hacia nosotros, ¿no? También significa que todos esos sufrimientos que tuvo el Señor le dieron una muerte, la muerte corporal, pero esos sufrimientos también nos abrieron el cielo. El valor del sufrimiento no tiene un valor material. Si fuera un valor material, pues los hospitales estarían vacíos, todo el mundo lo buscaría, buscaría sufrir. El valor del sufrimiento es espiritual, un valor que no sabemos todavía apreciar, pero claro, un sufrimiento unido al Señor. Triunfó el espíritu sobre la carne, ahí, en la cruz. Eso significa tener la cruz siempre delante y las cosas vanas, las cosas carnales detrás. Vamos a hablar un poco sobre el valor del sufrimiento. Si conocemos un poco al Señor, ese amor que Él tiene, ¿no? No nos cuadra muy bien que Él quiera que sus criaturas sufran. No entendemos cómo podría enviar a su Hijo a morir en la cruz si el Señor es todo amor. Y es que el verdadero valor del sufrimiento, como he dicho, no está en las cosas terrenas, ni está en el dolor corporal que podamos tener. El verdadero valor del sufrimiento está al unirlo en la cruz de nuestro Señor, a su pasión. Ese es el verdadero sentido que tiene el sufrimiento y ese es el verdadero valor que podemos darle. Le dijo Luisa a San Aníbal, cuando le vio los escritos de la pasión, en una carta le dice: yo creo que si quien la medita es pecador, se convertirá. Si es imperfecto, se hará perfecto. Si es santo, se hará más santo. Si es tentado, encontrará la victoria. Si sufre, encontrará en estas horas la fuerza, la medicina y el consuelo. Si su alma es débil y pobre, encontrará un alimento espiritual y un espejo donde mirarse continuamente para embellecerse y hacerse siempre semejante a Jesús, nuestro modelo. Ahí está. La pasión. Esta enseñanza viene a raíz de unas conversaciones que tuve con unos hermanos, ¿no? Me confirmó lo que el Señor ya me estaba hablando, ¿no? Sobre lo que significa sufrir y qué significa unir este sufrimiento al sufrimiento del Señor. Cómo lo que el mundo puede considerar algo masoquista o algo que se intenta evitar es una de las cosas más grandes que podemos tener. Ese es el valor. El mundo y muchos cristianos utilizan la fe como buscando un analgésico, algo que le alivie, ¿no? Buscando la paz, pero una paz a su medida, buscando un valor, pues, que le dé esa seguridad que buscan. Y realmente el cristianismo es seguir la palabra del Señor, es justamente lo contrario, es la puerta estrecha. No podemos utilizar la fe como un remedio para evitar el sufrir o evitar no aceptar pues lo que el Señor quiere para cada alma, para cada espíritu, que muchas veces va en contra de lo que nosotros queremos, de lo que buscamos en nuestra carne. Por lo tanto, el sufrimiento está en relación con la cruz, con el sentido que tiene la cruz, no con una muerte cruenta sin sentido, sino con abrirnos el cielo a cada uno de nosotros y, con divina voluntad, por supuesto, a más. Cuando Luisa comenzó al principio, tuvo una visión, se acercó al balcón, que tú estuviste allí, y vio pues cómo el Señor iba pues camino del Calvario, sufriendo, golpeando, lo estaban, bueno, lo que ya todos sabemos que le hicieron. Y tuvo en esa visión dice que desde el balcón Luisa vio que en la calle estaba, voy a leerlo, que desde la calle estaba llena de gente que estaba empujando a Jesús mientras llevaba la cruz. Vamos a tener presente siempre lo que significa la cruz, lo que he dicho ahora, ¿verdad? No ese valor, un valor espiritual, lo que implica realmente la cruz. Pues Jesús la llevaba. Llevaba la cruz sufriente y ensangrentado, lleno de aflicción y agobiado. Jesús levantó la vista hacia Luisa como pidiéndole ayuda y pronunciando estas palabras: alma, ayúdame. Alma, ayúdame. Fijaos que el Señor dice: alma, ayúdame. No dice: tú que tienes un cuerpo perfecto, ayúdame. Tú que tienes una inteligencia privilegiada, ayúdame. Tú, espíritu del Amazonas, del árbol, ayúdame. No. Dice: alma, ayúdame. Alma, tú a quien he creado. Tú a quien le he dado mi semejanza, a quien le he dado mi espíritu, a quien me ama y amo. A ti, alma, que intentas vivir, que quieres vivir de mí, ayúdame. Y ese alma, ayúdame, está presente en cada, vamos, en cada acto de nuestra vida debe de estar presente. El tener esa llamada que el Señor nos hace, porque el Señor necesita nuestra ayuda. No necesita nuestra ayuda, es todopoderoso. Sin embargo, nos dice: ayúdame. ¿Por qué? Porque quiere. El Señor quiere que lo ayudemos. Y si el Señor quiere, debemos de ayudarle. Esas palabras, ya digo, deben estar siempre, siempre en nuestra mente. Meditando la hora de la pasión, yo la primera vez que lo hice, reconozco que hice un Javier. Me hinché de llorar cuando leí la despedida de nuestra madre. Me tocó mucho. No pude evitarlo. Fue la primera vez que lo leí. Y es que tiene esa hora, bueno, todas tienen, ¿no? Pero esa hora, digamos que es el principio que debemos de guiarnos, ¿no? Tiene mucha sustancia esa hora. Dice el Señor en el volumen 5, hablando sobre esa hora, el 3 de octubre, dice: hija mía, en el acto de bendecir a mi madre, intenté también bendecir a cada una de las criaturas, en particular y en general, de modo que todo está bendecido por mí. Los pensamientos, las palabras, los latidos, los pasos, los movimientos hechos por mí, todo está avalado con mi bendición. También te digo que todo lo bueno que hacen las criaturas, todo fue hecho por mi humanidad, para hacer que todo el obrar de las criaturas fuera primero divinizado por mí. ¿Qué quiere decir? Que el Señor, cuando estaba bendiciendo a nuestra madre, nos bendecía a cada uno de nosotros. Rehizo cada uno de nuestros actos y lo hizo un acto divino, para que estuviera divinizado, para que pudiéramos tomarlo. De ese sufrimiento, porque solo el Señor sabe lo que sufrió al despedirse de su madre, por obediencia al Padre, pues de ese sufrimiento cogió un valor incalculable, que era bendecir a cada criatura y divinizar cada acto de criatura. Ese es el valor del sufrimiento, si sabemos usar el sufrir, que es unido a su pasión, unido a él. Otra de las cosas que más me llegaron leyendo es que el Señor no prestaba atención al sufrimiento en sí, sino a los frutos que producía ese sufrimiento. Y ahí es donde tenemos que nosotros tomar nota y usar cada sufrimiento, no prestando atención a cuánto estoy padeciendo, a cuánto estoy sufriendo, a qué mal lo estoy pasando. El hacernos la víctima, eso lleva justamente a lo contrario, sino a aprovecharlo, aceptarlo y unirlo a su pasión. No nos corresponde ver los frutos, pero los frutos están. Ya que están. Pero de una manera que quizá algún día podamos verlo, ¿no? No debemos rechazar el sufrimiento. Y además, tampoco debemos buscarlo, ni rechazarlo, ni buscarlo, pero meditando la enseñanza, es que el sufrimiento nos rodea por todas partes. Si somos conscientes de cómo somos, de la soberbia que tenemos, de la desconfianza, de la tristeza, la ira, yo qué sé, el desaliento, cuántas cosas tenemos, ¿no?, que nos separan de Dios, y cuando somos conscientes de ella, no sé vosotros, pero para mí es un sufrimiento. Y cabe dos posibilidades, como he dicho antes, o hacerme la víctima y decir, yo no puedo, yo esto de ser santo no va conmigo, o acogerlo y llevarlo a la cruz de nuestro Señor. Y estamos haciendo, pues, lo que hacía el Señor, usar el sufrimiento continuo, porque Él, desde que fue concebido hasta su muerte en la cruz, era un sufrir continuo, ¿no? Pues unirnos a nuestro Señor. Como algo que el mundo rechaza, no lo quiere, yo no lo quería, ¿cómo puede ser algo de lo más grande que nos puede dar el Señor? Todas esas debilidades que tenemos las podemos hacer fortalezas a través del sufrimiento. Repito, uniendo al Señor cada sufrimiento que tenemos. Y como he dicho antes, continuamente estamos sufriendo. Yo continuamente me doy cuenta de mis debilidades, de mis tendencias. Y por eso el Señor dice, continuamente lo he escrito, atento, 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 atenta, atenta, atenta. No solo para reconocer, que hay que reconocer cada pecado y ponerle nombre, ¿no? Sino para rehacerlos. Porque cuando sentimos ese sufrimiento, lo unimos a la cruz del Señor, es una forma de rehacerlo, de darle un nuevo significado a ese sufrimiento. En el volumen 20, en 1927, el 13 de febrero, dice el Señor, ¿cuántas vidas divinas sofocadas en las criaturas? ¿Cuánto le niegan el primer puesto en sus actos? ¿Cuánto las posponen por actos indignos y viles, negándole su dominio? ¿Y te parece poco la destrucción de tantas vidas divinas de esta voluntad mía en las criaturas? ¿De tantos actos suyos nobles y sublimes que se sienten destruir mientras se sirven de ellas para formar vidas humanas? Vidas deplorables, monstruos que servirán para el infierno. ¿Te parece poco, hija mía?, le dice Jesús a Luis. ¿Cuántos sufrimientos perdidos, que no es otra cosa que vida divina que sofocamos? Le decimos, cuando el Señor nos dice, alma, ayúdame, decimos, tengo otra cosa que hacer. No tiene otro nombre, es así. Repito, el Señor quiere que nos unamos a Él por su misericordia, no por otra cosa, porque nosotros no somos nadie. Pero el Señor, sin necesitarlo, nos pide que nos unamos a Él, que estemos atentos. Nos quiere hacer brillar esa semejanza que hemos perdido. Y esto tenemos que hacerlo continuamente. Ese estar atento continuo debe ser, pues, vital para nosotros, el reconocer que todo es para Él. Eso significa tener la cruz delante y el mundo detrás. El mundo somos nosotros también, nuestros deseos, nuestros anhelos, todo lo que nosotros hemos querido siempre tener, todo lo que desearíamos pues disfrutar. Eso es también el mundo. Y todo eso tenemos que dejarlo atrás por la cruz. El valor de la cruz. No estamos hablando de dejarlo atrás por cualquier cosa, ¿eh? Ya lo dijo nuestra madre, no hay nada más duro que entregar continuamente la voluntad. Pero el Señor nos dice, ese alma, ayúdame, entrégame tu voluntad, toma la mía. Bueno, y esto es un regalo y lo consideramos como un trabajo, ¿no? En realidad es un regalo. En el volumen 3 dice, tú quieres alejar el sufrir, Y yo quiero que comiences una nueva vida de sufrimientos y de obediencia. La obediencia es otro sufrimiento que tenemos, ¿no? Así como el fuego arde según la leña que se le pone, así como ponemos nosotros nuestra intención, y así tiene mayor actividad en quemar y consumir objetos que se arrojan en él, y por cuanto mayor es el fuego, otro tanto es mayor el calor y la luz que contiene. Así el sufrimiento y la obediencia, por cuanto es mayor, tanto más el alma se hace hábil para destruir lo que es material. Tanto más nos hacemos espirituales, fortalecemos el espíritu. ¿Cuántos espíritus andan por ahí medio muertos? Solo pensando en ellos. Yo era así, yo solo pensaba en mí. ¿Cuántos buscan salvarse, yo qué sé, por la vacuna? ¿Cuántos buscan una tabla de salvación a través de medias verdades, porque les conviene escuchar las medias verdades? No sé, ¿cuánto anteponen lo carnal a lo espiritual? Pues el Señor quiere que comencemos una vida nueva de sufrimiento y obediencia. ¿Obediencia a qué? Pues obediencia a su palabra, a las verdades que nos está dando, a nuestros guías espirituales, a nuestros acompañantes. Obediencia a Él. Y que aceptemos esos sufrimientos que nos van a venir y que ya tenemos como vida. Pues repito, una vida espiritual. Nos puede acarrear un sufrimiento físico y moral, porque bueno, se pueden cachondear de uno en cualquier momento, ¿no? Esto no se entiende. Pero eso nos tiene que dar completamente lo mismo. Nuestra mira, lo que tenemos que tener delante, es la cruz. Ese sufrir nos da la capacidad de unirnos a nuestro Señor, nos da la capacidad de, como nos dijo en la profecía, ser alimento, ser refugio para nuestros hermanos. No por nosotros, porque nosotros no valemos nada, ¿no? Sino por el valor que tiene ese sufrimiento, por el valor que tiene unirnos a nuestro Señor. El Señor nos llama a dejar ya lo material, tenemos que hacer nuestra vida cotidiana, sí, pero dándole un valor espiritual, dándole preferencia, bueno, preferencia no, dándole el único valor que podemos darle, que es el espiritual. Tenemos como nuestro Señor hacer de nuevo su vida aquí. Tenemos que buscar ya no solo nuestra salvación, sino en la medida que el Señor nos ponga, también la de los demás. Ser ese alimento, ese refugio. Para darle gloria al Padre, para bien de nuestros hermanos y bien nuestro, porque según vamos haciendo todo eso, nos vamos abandonando cada vez más. Nos vamos olvidando de nosotros, que ya es hora de olvidarnos de nosotros, para realmente hacer lo que el Señor quiere, ¿no? A nosotros nos llama esto, pues nos llama pues a entregarlo todo. Y cuando llegue el momento, incluso si es necesario, pues la vida. Lo que el Señor quiera, ¿no? O aquí mismo yo, dando la enseñanza, estoy muriendo que no te digo nada. Nos llama a eso, a morir. Decía Juan Pablo II, en una carta apostólica, en la Salvifici Doloris, decía: el hombre, al descubrir por la fe el sufrimiento redentor de Cristo, descubre al mismo tiempo en él sus propios sufrimientos. Nos podemos ver reflejados. Si vemos nuestro sufrimiento y lo comparamos a los sufrimientos del Señor, quedamos pues a la altura de las zapatillas, ¿no? Pero no es real, porque si ese sufrimiento lo unimos al Señor, toma el verdadero valor, que es el mismo valor del sufrimiento de Cristo. Entonces decía Juan Pablo: el hombre, al descubrir por la fe el sufrimiento redentor de Cristo, descubre al mismo tiempo en él sus propios sufrimientos. Lo revive mediante la fe, enriquecidos con un nuevo contenido y con un nuevo significado. Yo no sé si Juan Pablo llegaba a entender la plenitud de lo que significa esto. Enriquecidos con un nuevo contenido y con un nuevo significado. Claro que lo tiene. Es que el Señor lo que nos da es inmenso. Yo de verdad que me quedo sin palabras con esto, ¿no? El verdadero significado de la redención, de la cruz, podemos darlo nosotros también. Podemos ser, porque Él quiere, corredentores, como fue María. ¿Por qué? Porque ya no somos nosotros, es Él el que actúa en nosotros. Es Cristo en nosotros. Pero para que eso suceda, debemos, como ha dicho antes el Señor, abandonarnos. Reconocer que todo lo que nos está dando, que todo lo que tenemos, es vida divina, si la tomamos como tal, que no somos usurpadores, que nos estamos aprovechando de todo lo que nos ha dado, sino que somos sus hijos que cogemos lo que el Padre nos da para darle vida. Ahí toma plenitud el nuevo contenido, el nuevo significado que decía Juan Pablo II. Ese sufrimiento unido al sufrimiento de Cristo. Tomar la cruz que cada uno tenemos y usarla. Cuando reparamos, cuando nos reunimos, por ejemplo, los miércoles para interceder, no solo estamos poniendo de nosotros, sino que tomamos a todos. Le llevamos al Señor a cada uno. Según le vaya poniendo al hermano, ¿no? Vamos dando vida a cada hermano. Vamos dando vida a la humanidad. Vamos reparando al Señor que tanto y tanto ofensas tiene, que tanto, pues, desde la misma base de la Iglesia, pues, le están llevando al sufrimiento, pues debemos de tomar esa cruz que tenemos delante siempre de nosotros y usarla. Ya en Juan 14 dice el Señor, 14:12 dice el Señor, en verdad os digo, el que cree en mí hará él también las obras que yo hago. Él las hará también, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Claro, el Señor lo hizo todo por naturaleza, era hombre, pero era verdadero Dios. No debemos olvidar que Jesús era Dios por naturaleza. Pero nosotros, por gracia, podemos hacer lo que Él hacía. Por eso son cosas mayores, porque nosotros, por nosotros mismos, va a ser que no. Pero por esa gracia que nos da el Señor, podemos hacer lo que Él hacía. Que no es otra que llevar la verdad, aceptarla, hacer la vida, reconocer todo cuanto el Señor nos da. Y ese reconocimiento, aceptándolo, devolverlo de nuevo al Padre en agradecimiento por nosotros y por los que no lo hacen. Es que eso también es vital. Yo me acuerdo de la primera vez que yo sufrí por algo que no era mío. Y es que estaba en misa, y esto creo que fue incluso antes de conocer los escritos. Y estaba el sacerdote pues presentando al Señor, y algunos estaban sentados, otros estaban hablando, otros ni siquiera se levantaron. Y sentí ese dolor, sentí el dolor, madre mía, ¿cómo? ¿Qué hacen aquí? No saben lo que tienen delante. Ese sufrimiento que no era mío, que era del Señor, debemos de usarlo, principalmente ese, porque el nuestro, bueno, tiene todo el mismo valor, pero el ver el sufrimiento del Señor y el hacerlo nuestro, eso es por gracia. Eso no puede ser de otra forma que una persona que realmente ya conozca al Señor y lo ame. Ese sufrimiento es por puro amor, es el verdadero sufrimiento, porque ahí no hay nada mío. Yo lo sentía, pero por el Señor, ni siquiera por lo que estaban haciendo eso, que pobrecitos no saben lo que hacen. No, lo sentí por el Señor. Pues si echamos un vistazo en misa, o echamos un vistazo a las declaraciones de algunas personas, si echamos un vistazo cómo se trata al Señor, cómo lo cogemos en la mano como si fuera cualquier cosa, Yo he visto que se ha caído al suelo más de una vez y lo recogen sin más importancia, cómo se pierde todo lo que el Señor nos da y se trata de una forma. Por quien debería, sobre todo el dolor está porque quien debería de custodiarlo no lo hace. Porque quien debería enseñar no lo hace. Por quien debería saber realmente qué significa eso, pues no lo cree. Así que tenemos una variedad de sufrimientos, pues que podemos elegir. Ya no solo personales, sino por cómo vemos cómo están las circunstancias, ¿no? Pero esto no puede llevarnos a la tristeza, al decaimiento. Esto no puede llevarnos a decir, bueno, pues todo está perdido y cuando venga el Señor se ha solucionado todo, ¿no? Esto nos llama a usarlo. A usarlo como cualquier otra cosa que usamos, el sufrimiento. Pues usar ese sufrimiento para dar gloria. Usar ese sufrimiento para restaurar, para reparar, para corresponder a quien realmente es merecedor de ello. Porque ninguno de nosotros somos merecedores, pero el Señor sí. Y aún así, el Señor nos dice, alma, ayúdame. A Ana se le quedó grabado cuando estuvo allí. Y yo creo que a cada uno de nosotros, cuando tú lo contaste, se nos quedó también grabado, ¿no? Y yo creo que cuando me hacía el Señor ver cuando estaba haciendo la enseñanza, cuando Luisa escuchó, alma, ayúdame, yo creo que todas las almas de la creación se estremecieron en ese momento. Sean o no conscientes de ello. Depende cada uno cómo tenga el espíritu, ¿no? Pero eso, cuando el Señor murió y entregó todo y tembló la tierra entera, pues ese alma, ayúdame, yo creo que es semejante a eso. Alma, ayúdame. El Señor nos pide ayuda. ¿Qué vamos a hacer? ¿Seguir con nuestras vidas normales? ¿Leer lo escrito como si fuera cualquier cosa? ¿Ir a misa como una cosa más? ¿O dar la vida por el Señor? Pero de verdad. Y no la vida, quiero decir, como mártir, que si nos la pide, pues bueno, pues el Señor nos dé la gracia, ¿verdad, Javier? Sino en cada uno de nuestros actos. En cada uno. Morir continuamente. Y usar ese morir sin tristeza, sino con alegría, con valentía, con paz, con entrega. Que eso es lo que quiere el Señor, las cosas espontáneas, por amor y no forzadas. Así que así sea.